Antes de hacernos la meditación, que hoy vamos a hacer una meditación profunda, tenemos que comprender que la visualización que hacemos, toda la visualización que hacemos, ¿tienes macabra ya?
Sí, sí. Y la toma de refugio.
Y la toma de refugio. Vale, pues entonces hoy cuando lo repita, lo diré más despacito y lo repites después de mí.
Vale.
Y entonces, las visualizaciones que nosotros hacemos, hoy hacemos de Amitabha, habéis visto ya todos Amitabha, ese Buda rojo que simboliza la luz infinita, ¿vale? La luz sin fin, digamos. Cuando hacemos la visualización no tiene que estar solo ahí, tiene que haber una conexión con todo lo que hay envuelta, ¿no? Esa misma visualización nos tiene que conectar con todo el universo. Es una forma de nosotros desarrollarnos esa conexión o el entendimiento, porque la conexión está hecha, el entendimiento de que estamos conectados con todo el universo, toda nuestra vuelta. Entonces, cuando vemos el Buda Amitabha, que está, bueno, está ahí en Vajrasana, una pierna encima de la otra, tiene las dos manos una encima de la otra y un bol acá, ¿no? Como si estuviera así, y viene aquí, esto, ¿no? Vamos a ver. Su cuerpo no es hecho de carne y huesos como si fuera un arcoíris en el aire, pero tiene que estar mirando a todos los seres sencientes con la compasión infinita y con entendimiento. Eso que hemos hecho de la sonrisa interior, que nos miramos a nosotros mismos en el lago, ¿vale? Que nos vemos, entonces nos podemos comprender, podemos pensar, pobre Gustavo, mira las cosas que ha intentado en la vida para poder salir adelante, para poder cumplir con sus deseos, para cumplir con sus preocupaciones internas y tal. Mira todo lo que ha hecho. Tanta tontería, ¿no? Por un lado, tanta fachada, tanta máscara. Por otro lado, había una intención sincera por detrás. Pero cuando estamos haciendo la sonrisa interna, ¿no? Y que lo miramos, que no lo juzgamos, ¿no? No lo juzgamos como tontería ni nada de eso, pero lo miramos y digo, te conozco, sé muy bien quién eres, ¿no? Y lo miras así, pero sin una maldad, simplemente con, no es necesario hacer una máscara para conmigo, ¿no? Porque yo te conozco bien. Entonces, el mismo hacemos nosotros cuando vemos los Budas y cuando hacemos una visualización de un Buda. Él está mirando a todos los seres sencientes como si fuera él mismo, como si se viera a sí mismo, ¿no? Como si estuviera viendo a cada uno de los seres y dicen, yo sé bien con lo que es. Cuando estamos con los grandes maestros del Dharma, con los lamas allá, pero los verdaderos, porque hay muchos falsos también ya, pero cuando estamos con los verdaderos, preguntarás, ¿y cómo sabes cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos, ¿no? Simplemente, aparte de todo el percurso que tienen por detrás, ¿no? Y el otro día hablábamos los dos diciendo, estábamos hablando de otros cursos que no tienen nada que ver con el Dharma, pero que tienen que ver con otras materias, en este caso del teatro, y estábamos los dos hablando y diciendo, ¿esta persona quién conocido, quién ha llegado al máximo que la ha entrenado para saber si el entrenamiento era bueno o no era bueno? Estábamos mirando una técnica, entonces nos pusimos a buscar los dos y tal. Yo decía, eso es muy importante porque en el Dharma lo hacemos. En el Dharma es muy importante de saber Sangye Nenpa Rinpoche. Rinpoches hay muchos. ¿Cómo estás? No, por favor, no pides perdón. Ya sabes que aquí no hay. Entonces, dices, ¿quién está por detrás de Sangye Nenpa Rinpoche? Entonces empiezas a ver que tenemos ahí grandes maestros realizados por detrás, que son sus alumnos y sus discípulos. Pero aparte de eso, esa es una parte, pero aparte de eso, hay que saber el ser humano que tenemos delante. Pues a la gente que he llevado yo, o que he unido conmigo, a Nepal y a la India y tal, yo les he dicho, esto será un cuento de hadas, no os imagináis, es un viaje que es mágico. Que no es un viaje que podemos decir que es una cosa como ir de aquí hasta sur de Francia o hasta Milán o lo que sea. Es un viaje verdaderamente mágico que pasan cosas increíbles siempre que vamos allá. ¿Verdad o mentira que se ha pasado? Que nos encontramos con la gente más increíble, los sitios más increíbles, ¿vale? Y gente auténtica que te recibe enseguida. No tienes que pedir una cita, a lo mejor puede estar ocupada y tiene que esperar mucho tiempo, ¿sabes? Pero no tienes que pedir una cita, o sea, te pides una enseñanza, te la dan enseguida porque la has pedido, o sea, pides la tomada de refugio y te dan enseguida. Entonces, todo su comportamiento humano para nosotros es una forma de decir, este es un verdadero lama o sea, no es un verdadero lama, dependiendo de su autenticidad. ¿no? Tenemos el caso de un Rinpoche muy famoso, muy, 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 muy famoso. No os voy a decir el nombre, pero es muy famoso. Y un amigo mío le había pedido y le ha dicho, oye, yo quisiera, a la secretaria, yo quisiera hacer la tomada de refugio con él, tú lo conoces. Y él ha dicho, y este Rinpoche famoso ha dicho, no, la secretaria ha dicho, no, el Rinpoche no da la tomada de refugio a cualquier uno. Y él le pregunta, ¿a cualquier uno? ¿Qué quiere decir cualquier uno? ¿No? Es la primera pregunta que nosotros hacemos. ¿Qué quiere decir cualquier uno? ¿Que tengo que ser presidente de los Estados Unidos para hacer la tomada de refugio? Es así que dividen las personas. Entonces estos seres, aparte de sus capacidades que tú las ves cuando estás cerca de ellos, es su actuación en el mundo, la forma como lidian con todo lo que está a su alrededor, ¿no? Entonces, los grandes maestros, así que tú los miras, aparte de entrar muy emocionalmente, porque parece que entran en el ojo y entran en el más profundo, es verdad o mentira. ¿Cuántos maestros hay de aquellos que nosotros estamos la primera vez por ellos y nos empiezan a venir las lágrimas a los ojos y decimos, esto es increíble? Simplemente no te ha hablado aún, no te ha dicho nada aún, pero su presencia es algo vivo, algo verdaderamente vivo, ¿no? Entonces, esos grandes maestros, cuando nosotros vamos a la India y tal y eso, toda su comprensión cuando nos miran y cuando nos atravesan con los ojos, no es una forma de juzgarnos. Tenemos, por ejemplo, el Lama Zimpa, Chimejen Pashe, Tengajen Pashe, Sagirin Pagan Pashe y tal, que son los grandes maestros que tú los has conocido también, ¿no? No es que te juzguen, es que te comprenden. Y no te dejan entrar dentro de tus juegos con ellos. Dices, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Tú puedes jugar conmigo hasta este punto. Después de esto no te hace ni bien a ti, ni me hace muy bien a mí estar manteniendo este juego, ¿vale? No nos sirve a ninguno de nosotros dos. Entonces, como son tan auténticos, te dicen, mira, ya es la hora, te puedes ir. Sí, en caso de la Mazimba, bueno, ya son las 12, si quieres ir, te vete. Y tú dices, no, estoy aquí bien, no, vete, déjame en paz. Sabes que tengo que seguir haciendo. Entonces, esa autenticidad es aquello que marca un poquito los maestros. Pero no te juzgan, te comprenden. Tiene una visión. Entonces, cuando hacemos una visualización dentro del Dharma, dentro de nuestras meditaciones, el Buda que está allá es totalmente perfecto. No porque el Buda sea perfecto, no sabemos si es perfecto, ¿no? Ni siquiera si existe un Buda, no importa eso. Es para tenernos una idea, nosotros, de perfección. Cuando nosotros pensamos en el amor, todo nuestro cuerpo, bueno, y esto te dice la neurociencia, la neurobiología, ¿no? Te dice que son las mismas zonas del cerebro que se activan que cuando estás enamorado de verdad. Cuando estás en la paz, cuando imaginas al Madre Teresa de Calcuta y del bien que hizo y tal, de repente los pelos se te ponen de punta y tú te quedas en paz. Porque son las mismas partes del cerebro que se activan para que se conecten con la paz. Cuando vemos la perfección total, estas visualizaciones que hacemos tienen que ser perfectas de forma a que nosotros veamos ahí y que conectemos con nuestra parte de perfección. Por eso decimos que estas técnicas es para empezar desde el interior hacia el exterior, ¿no? Entonces, cuando tú ves o consigues ver un Buda perfecto que mira a todos los seres de la misma forma, todos los seres con ecuanimidad, todos los seres con compasión y tal, y eso, te estás conectando a tu compasión, a tu ecuanimidad, a tu parte saludable mentalmente, no a aquella. Eso es tu imaginación. Cuanto más nosotros avanzamos en el Dharma, más perfecto es el Buda, porque nuestra comprensión de nuestra perfección es mayor también. No la del Buda en sí. No es que nos queremos transformar en ellos cuando nos entran por la coronilla. Es que estamos entrando en contacto con una parte muy saludable de nuestra mente, en que hemos puesto una imagen que no la comprendemos muy bien, y después esas calidades que les vemos en nuestro interior, imaginamos que nos entran por la coronilla y tal y eso, y todo nuestro ser se vuelve esas cualidades porque ya están dentro de nosotros, no pertenece a nuestra visualización, no son nuestra visualización. Nuestra visualización es un medio para nosotros entrarnos en contacto con la perfección que existe dentro de cada uno de nosotros. No es que sea el Buda Amitabha que me va a entrar aquí por la coronilla y que me va a poner guay y bien. Porque eso sería una gran enemistad para con nosotros mismos, ¿estás de acuerdo? ¿No? Eso sería como decir yo soy una porquería. Yo he empezado así, en el Hinayana he empezado, yo tenía un maestro que decía, nosotros decimos, mira, yo como no sirvo en mi lugar, mire tú habitar y manifestarte y yo que desaparezca en el universo. Es un don bastante grande, pero hay bastante de ego por detrás. Y pensé, bueno, que me quede a lo mejor en la conciencia de una mariposa para no desaparecer al 100%. Me acuerdo de haber dicho yo eso en mis prácticas, en las prácticas que hacía. Aquí no, tenemos que comprender que cuando visualizamos algo, y si algo tiene una... Es el mismo que si nosotros vemos una peli de mercenarios. ¿Habéis visto Los Mercenarios? No. ¿Sí? ¿De Sylvester Stallone?
La
película no habéis
visto.
Es que no. ¿Los hombres?
Te has quedado solita.
Por favor. La cosa ya no es como era. Una peli de Sylvester Stallone, nosotros hombres tenemos que verla. Con perdón a la actriz, que dice que no sabe actuar, pero no importa. Sylvester Stallone es un ícono. Es un ícono universal. ¿Tú lo has visto? Te voy a sentar en el Facebook solo por eso. Voy a sentar en Facebook. Muy bueno. Bueno, es la mejor película de Sylvester Stallone, hay que decirlo, ¿eh? Tampoco es difícil. Tampoco es muy difícil. Pero bueno, entran todos allá, hasta el Arnold Schwarzenegger y todo. Hay que verla, esto es de culto para nosotros, es de culto. Y no hay que dejar morir ese gran ícono que es Sylvester Stallone. Que no muera nunca.
Bueno, ya basta de promocionarlo.
Después de promocionarlo, espera que aún falta para promocionar, espérate. Después de ver aquella película, tú sales de ahí y coges a tu novia y le doblas el brazo y eso. ¿Por qué haces eso? Porque te sientes fuerte, que podrías dominar el mundo. Claro que dominas con alguien que no te pegue una paliza, ¿no? De preferencia, ¿no? Y entonces... Tú te sientes fuerte porque has entrado en conexión y para eso sirven las películas y por eso la televisión, cuidado con la televisión, que cuando pasamos o son tonterías de que ha dicho que yo y se ha dormido con la otra y tal, y no sé qué tal, es en un canal, el 5, ¿no? Y el 4 también, de vez en cuando, y nosotros es el crimen, a matar. Ha matado con alevosía, cuidado. Y entonces aquello te va conectando a toda una historia, tal, y en tu interior que va cambiando. ¿Te acuerdas que me has pedido una vez para hacer una conferencia sobre eso? Que la haré,
sí.
Más tarde. Exactamente para explicar por qué nos alimentan de esa manera. Porque a la medida que nosotros estamos viendo, estamos entrando en contacto con determinadas cosas de nuestro interior. Estamos proyectando en la pantalla. Quien juega mucho los jueguecitos de la PlayStation y tal, no juego mucho, pero cuando me pongo en uno, no hay que me quite la cabeza. Si estás muchas horas en aquello, cuando cierras los ojos, ves los muñequitos ahí delante, porque eso te va conectando en tu subconsciente. Esto es algo que está estudiado, por la neurobiología, cómo afecta de una forma positiva estos videojuegos y cómo puede afectar de una forma negativa también. Porque nos han puesto todos esos juegos el otro día, estuve viendo un documental sobre el tema, de por qué ponían todos estos juegos de la gente que tiene que pelear y que patea a la gente en la calle con el... ¿Cómo se llama este juego? El Gran Turismo, creo yo. ¿Cómo? Sí, este es. Sabes que tuvo mucha polémica, ha sido prohibido en Alemania y tal, y como el también un otro de peleas que también había sido prohibido en Alemania, que sacabas el corazón y arrancabas y tal, porque los niños se volvían bastante más violentos. Esa es una forma de visualización. Nosotros aquí también jugamos con símbolos que nos conectan con nuestro interior. Y entonces, por eso hacemos las visualizaciones y nos transformamos en los Budas. La sensación tiene que ser real. Primero, cuando vemos el Buda y hacemos la visualización del Buda, las calidades tienen que ser reales. Nos tiene que poner los pelos de punta. Tenemos que entrar en contacto. ¿Cómo quién entraría en contacto con la Madre Teresa de Calcuta que se la viera o se oyera hablar de ella? ¿Sabes? Si tú imaginas ahora aquí la Madre Teresa de Calcuta y tienes conocimiento de todo lo que hay por detrás, cómo ella ha tratado a las personas y tal y eso, tu corazón se transborda, te quedas enseguida humilde al lado de ella. Si pudieras tocar en su pie, pues estarías feliz y tal, ¿no? Porque te inspira todo eso, pero esa idea no es la Madre Teresa de Calcuta, es lo que ella te inspira y lo que hay en tu interior en realidad, lo que hay en tu propia mente. Y es con nuestra mente que nosotros trabajamos directamente en el Vajrayana. Entonces hoy haremos esta meditación en que iremos a empezar a trabajar con el Tantra, con las energías y tal, en nuestro interior de la meditación del Tantian. Y vamos a hacer una meditación completa y larga, bueno, larga ya se queda en 40 minutos, ¿vale? Y larga, en que haremos la visualización de Amitabha, nos transformaremos en Amitabha como hemos hecho el otro día, después de transformar en Amitabha hacemos las dos partes, Vitaka y Vichara, después el Ekagata iremos directamente para la zona del Tantian. La zona del Tantian, sabéis que cuando inspiramos el Tantian se dilata, cuando exhalamos se contrae. Y esta parte de los pulmones no se mueve. Entonces se queda solo aquí. Después, cuando pasamos a la respiración del murciélago, es al revés. Cuando inhalo, va para adentro. Y cuando exhalo, para afuera. Inhalo, para adentro. Exhalo, para afuera. Esto empieza a hacer unas cosquillas en toda esta zona del cuerpo, ¿vale? Cuando empezamos a sentir esas cosquillas, hoy veremos una luz. Cuando inhalamos, la luz aumenta. Cuando exhalamos, la luz disminuye. Intentamos verla así. Pasamos esa luz hacia el coxis, ¿vale? Hacemos, inhalamos y el tantian se contrae, apretamos los esfínteres, exhalamos y llevamos esa energía hasta el coxis, ¿vale? Después lo traemos hasta la base del cráneo y después para el occipital, y después del occipital inhalamos en el occipital y lo llevamos hasta la coronilla, después inhalamos en la coronilla y se abre, exhalamos y nos dejamos ver, ir hacia arriba. Imaginamos aquí arriba una flor de lotos. Si podemos verla bien, aquellos que puedan ver bien, que tenga 12 pétalos. Eso es muy importante, que tenga 12 pétalos. Y nos quedamos ahí arriba mirando esa, y hasta aquí yo mando para la meditación. ¿Os parece bien? Bienvenido. Estás muy bien, con muy buena cara. ¿A que las chicas, todas las chicas? ¿A que queda bien con la barba así?
El pelito así, ¿sí? Todo.
Bueno, muy bien. Jolín, muy bien.
Sí.
¿A que sí? Y está guapo, está muy guapo con la barba, ¿a que sí? Sí, a mí me parece que te queda muy bien. No cambies de look porque está muy guapo, muy guapo. ¿Cómo?
Que no se libra nadie aquí.
Aquí no, aquí toca a todos. Ya sabes que no tengo vergüenza porque con una socia así. Sí, inhala y hacia afuera, ¿vale? El normal. Cuando tú inspiras, los pulmones se dilatan, ¿no?
Sí.
Cuando exhalas, se contraen.
Y
ahora haces así, pero en el tantian. Cuando inhalas, el tantian se dilata. Cuando exhalas, se contrae. Inhalas y se dilata. Exhalas y se contrae. Después al revés. Cuando inhalas, va hacia adentro. Cuando exhalas, se va hacia afuera. ¿Vale?
Pero tú vieras.
¿Ah? Guiara. ¿Vale? Nos sentamos bien y hacemos una gran inhalación.
Padre Lama Dampanam Lakya Sujeo Idam Kilkor Gila Sognam Lakya Sujeo Sangye Shonden Denam Lakya Sujeo Dambe Shove Nam Lakya Sujeo Babe Gedu Nam Lakya Sujeo Bao kadro choek yom sume so geshe kishe nan nempa nam la kya su shio Bao dar lama nam pa nam la kya su shio Idam kilkor gila sok nam la kya su shio Sangye shon den den nam la kya su shio Dambe shoe nam la kya su shio Babe gedo nam la kya su shio Bao kadro choek yom sume so geshe kishe nan nempa nam la kya su shio Padre lama dam pa nam la kya su shio Idam kilkor gila sok nam la kya su shio Sangye shon den den nam la kya su shio Dambe shoe nam la kya su shio Babe gedo nam la kya su shio Bao kadro shoe kyom sume so geshe kishen dan den pa nam la kya su shio Palde lama dam pa nam la kya su shio Idam kilkor gila sok nam la kya su shio Sangye shon den den nam la kya su shio Dambe shoe nam la kya su shio Babe gedo nam la kya su shio Bao kadro shoe kyom sume so geshe kishen dan den pa nam la kya su shio Bale lama dam pa nam la kya su shio Idam kilkor gila sok nam la kya su shio Sangye shon den den nam la kya su shio Dambe shoe nam la kya su shio Babe gedo nam la kya su shio
Que nosotros somos
seres sentados en la flor de lotos de color blanco. Somos la compasión, la personificación de la compasión hacia todo el universo. La compasión es el deseo profundo de que ningún ser sufra la más mínimo sufrimiento, la más mínima insatisfacción. Ese somos nosotros, con la sonrisa hacia todos los seres del universo. Arriba de nuestras cabezas y delante nuestra se encuentra Amitabha, el Bodhisattva de la luz infinita, el Buda de la luz infinita, ¿verdad? Tiene la pelo roja, está vestido con los hábitos monásticos. Su mudra de las manos es el mismo que tenemos nosotros, el mudra de la ecuanimidad. Y mira todos los seres existentes, tantos como el espacio infinito, los mira con la compasión profunda, con conocimiento, sin juzgar ni reaccionar. Esa es nuestra visualización. La energía que emana de esa visión
visualización alcanza todos los rincones del universo. Es la paz, la ecuanimidad, la compasión, la ayuda, la preocupación, el amor por todos los seres existentes, todos los seres del universo. Del lado izquierdo de Amitabha, a nuestro lado derecho, se encuentra Vajrapani, el más poderoso de todos los bodhisattvas. Se dice que su energía es como se concentra en la energía de todos los mundos, de todos los tiempos y de todos los lugares. Tiene dos brazos. Las luces de estas visualizaciones, una es azul oscuro, Vajrapani, otra es blanco, Shresik, y otra es rojo, Amitabha, se van haciendo más intensas. Esa luz se va haciendo muy fuerte, tan fuerte que imita el verdadero Amitabha, el verdadero Shresik y el verdadero Vajrapani a venir desde Devashen y habitar en la visualización que tenemos delante de nosotros. Regalamos, ponemos delante agua, agua para que se duche, banan, flores, vive, incienso, lleve, luz, a lo que, esencia. Y vienen a habitar desde Devashen nuestra visualización y se hace el verdadero Amitabha, el verdadero Shresi y verdadero Vajrapani. Imaginamos que por arriba de sus cabezas se abre allá en el universo, en el cielo oscuro, como si se abriera una puerta interdimensional, donde van cayendo como una lluvia en nuestra coronilla, unas fitas con los mantras secretos de Amitabha, unos mudras, unas posturas simbólicas de las manos, y imágenes, estatuas del propio Amitabha caen desde Devashen y entran en nuestra coronilla cambiando cada una de nuestras células. Y por dentro, imitamos el mantra o hacemos de mi mantra el vuestro. Siempre haciendo la visualización de esta lluvia de los tres, los dos bodhisattvas y el Buda Amitabha. Empezamos a contar las exhalaciones.
Inspira, exhala. Que no es nuestro antiguo yo, pero el Buda a mitad. No tiene las preocupaciones que tenemos nosotros, el Buda a mitad. Cada exhalación es observable desde el inicio hacia el final. La próxima vez que sale el don, dejamos de contar y somos el Buda Amitabha que se observa la exhalación, sin nada más. Concentración en las exhalaciones. Quien exhala no es la visión antigua de Dios, es el Buda Amitabha. No os cerréis en el pensamiento de Dios. Cada una de las exhalaciones es la única cosa que tenemos, nuestro tesoro. Hasta que no exista ni la noción del Buda Amitabha en sí, pero la certeza que no exista pasado ni futuro ni historia ni forma ni sensaciones ni percepciones ni formaciones mentales, hasta que todo el universo exhale con el Buda Amitabha, hasta que todo
todo nuestro universo sea la exhalación del Buda Amitabha. Toda la tensión en la exhalación, después de sonar el gong, en la exhalación siguiente, llevamos la respiración al tantian, cuatro dedos abajo del ombligo, y mantenemos ahí nuestra mente en la respiración del tantian. Exhalamos. Cuando inhalamos, el tantian se dilata. Cuando exhalamos, el tantian se contrae. Thank you.
cuando inhalamos la tangencia contraria, cuando exhalamos se relaja. llevamos con las esfínteres apretadas de energías en coxis y después las relajamos. Normalmente volvemos a inhalar y la tensión se contrae, apretamos los esfínteres, exhalamos y llevamos esa energía hasta el coxis. Hacemos normalmente entre 3 y 9 veces. La próxima vez que suene el gong, llevaremos esa luz desde el occipital hasta el entrecejo, ligeramente arriba, como si hiciera un triángulo con los ojos, y cuando exhalamos la llevamos hacia la coronilla.
tracemos una gran línea hacia. Exhalamos y nos expresamos. Fácil ver y que había encima de la flor de loto.
Una flor de loto, si gustas.
¿Y ya estás? ¿O había una flor de loto? ¿Y a ti? ¿Qué
daño? A mí. La primera vez que la flor de loto es que empezaba a subir, a subir, a subir, a subir.
Okay. ¿A subir? Después subes tú la flor de loto. ¿Y tú? Espera. ¿Qué te estoy aquí mirando? ¿Qué? ¿Es de dónde estás en la flor de loto?
Sí,
no, no, no. ¿Sí? Vale, muy bien. ¿Alguien más ha tenido alguna experiencia con la flor de loto? Nosotros hablamos después. Que también es. ¿Sí? ¿Así de esto? ¿Cómo?
Peso.
¿Peso? Vale, perfecto, muy bien. Esa es la sensación de subir. Ese peso después se transforma en la sensación de subir. Vale, muy bien. Esto es muy importante, esta meditación es muy importante. Os había dicho una vez para que no contarlo fuera de aquí, ¿os acordáis? No la enseñamos a nadie a hacer, son meditaciones un poco peligrosas que pertenecen al Tantra, que no es para que cualquier persona las pueda hacer, ¿vale? Muy bien, me ha gustado mucho veros a meditar. ¿Cómo cambian las caritas cuando somos a mitad o cuando uno es el mismo? Nos vemos mañana, gracias. ¿Eh? Bueno, vienes con esas floritas de aquí, de vida alegre.
Muy bien.
Era muy grande. Ahora tienes que subirla, como sube, porque sube no se quería dejar ir.
Es que, solo es que yo me
he esa es una de las experiencias más increíbles que hay en las meditaciones, en el inicio de las meditaciones, es con esta flor de loto. ¿Vale? Las primeras vienen con el samatha vipassana, que es un desarrollo. Pues cuando te dejas ir hasta la cima de la flor de loto, tienes una experiencia de la universalidad. Que nosotros...
Pero yo la veía, ¿eh?
Sí, desde arriba.
Sí,
pero... Bueno, es eso que queremos. Es eso que queremos.
Claro, pero muy arriba, más arriba.
Así
es. Entonces, no es que me haya asustado, pero es que estaba perdiendo un poco la noción de todo.
Sí.
Y mis ojos se estaban abriendo, entonces yo me venía desde abajo.
¿Podrías trabajar en la base? Con tanto subir y bajar,
¿sabes normal que te duela?
Sí, es buena señal.
También lleva tiempo que me duele bastante esta parte.
Ay, a mí también, cuando duermo.
Sí, cuando duermo, me duele la parte de aquí.
Eso es normal.
A ti te viene un poquito más para atrás, ¿no? Eso depende del cast de cada
uno. A ver, levanta. ¡Ay!
Ya solo el corazón.